Mateo capítulo 26, verso 26. Hemos estado hablando toda esta serie de sermones acerca de la pasión de Jesucristo, el tiempo de la pasión. ¿Qué es lo que ocurre en el momento en el que Jesucristo... Hay varias etapas en el ministerio de Jesucristo. Primero, Jesucristo nace en el pesebre. Después aparece a los 12 años discutiendo con los maestros de la ley. Pero luego, después de ese suceso, desaparece por un largo tiempo y vuelve a aparecer hasta la edad de 30 años, cuando va a iniciar su ministerio. Y entonces inicia su ministerio a la edad de 30 años, dice la Biblia, porque eso es lo que dice la Biblia en Levíticos. El sacerdote tenía que empezar a oficiar no menos de 30 años, tenía que cumplir 30 años específicamente para poder ejercer su ministerio sacerdotal. De lo contrario, no podía ser incluido dentro del servicio sacerdotal. Ahora, Jesucristo termina su ministerio 3 años y medio después, y después comienza una semana de eventos interesantes que son la semana de la pasión. Dentro de esa etapa de la semana de la pasión ocurren muchos sucesos importantes en la vida de Jesucristo que dejaría para la vida de la iglesia. Entonces, en esta semana importante hay una cosa que Jesucristo establece para nosotros. Dígalo conmigo: Jesucristo establece para nosotros. Mateo 26, 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Puede sentarse esta tarde, mi hermano. Dígalo conmigo: de la mesa del sacrificio a la mesa del convivio. Una vez más: de la mesa del sacrificio a la mesa del convivio. Por ejemplo, como pastor uno tiene que atender a muchas cosas que muchas de ellas son incómodas. Muchas de estas cosas que como pastor uno tiene que atender son incómodas. Por ejemplo, si una familia nos llama y nos dice: pastor, tenemos problemas matrimoniales y sinceramente ya no nos aguantamos el uno al otro, ¿okay? Y estamos pensando que mejor él se vaya por su lado y yo me voy por mi lado. Y entonces llegas a una consultoría como esta y tienes que tratar con asuntos que son privados y que también son confidenciales. No puedes andarlos diciendo, porque son asuntos de esa pareja, de esa persona. En realidad no debe involucrarse nadie más. Pero cuando estás tratando en estos asuntos, son asuntos delicados en los cuales no te sientes a gusto. Muchas veces no sabes cómo abrir la conversación. Algunos otros momentos en que no te sientes bien, por ejemplo, mi esposa tiene mucho problema para ir a los funerales. Ella no le gusta ir a los funerales. Y bueno, a mí tampoco me gusta ir a los funerales. Pero luego cuando vamos que hay un accidente y la persona está casi moribunda, llena de aparatos y cosas por la boca y todo, es una cosa también difícil de ir a estos asuntos. Hay asuntos que son delicados dentro del ejercicio de la vida pastoral. Hay cosas que no gustan, sin embargo, son necesarias. Sin embargo, hay que hacerlas, porque por lo menos hay tres cosas en las que el pastor debe estar presente de acuerdo a la psicología pastoral. Una parte en la que el pastor debe estar presente es en la muerte de una persona. Otra parte en la que el pastor debe estar de presente es en el nacimiento de un hijo. Nace un bebé, hay que ir a saludar a la familia, hay que darle las congratulaciones. Y la otra parte en la que el pastor debe estar presente es cuando la persona se casa. Son eventos específicos en los cuales, en esos tres eventos específicos de la vida, es muy bonito estar con la familia porque son momentos agradables. Cuando un niño nace hay felicidad, hay alegría, hay emoción. Cuando la pareja se va a casar, pues hay emoción, alegría, hay muchas cosas involucradas y esos momentos son bonitos. Pero hay momentos en la vida que no son tan agradables. Hay momentos que son sumamente difíciles. Y Jesucristo está a punto de pasar por el momento más difícil de su carrera. Su carrera como Salvador, su carrera como Mesías, su carrera como hijo de Dios. Está a punto de pasar por esa etapa. Y entonces hay un momento en el que Jesucristo se sienta con sus discípulos. Es sumamente impresionante el tiempo de la pasión y muerte de Jesús. No solamente en ese tiempo se instituye el perdón, sino que también Jesús establece las que serían las bases de cómo la iglesia debería de operar hasta su regreso. Quiero que entendamos esta parte. La iglesia, dígalo conmigo, la iglesia no es un invento del hombre. Los clubes son un invento del hombre. Los deportes son un invento del hombre. Los vinos son un invento del hombre. La maldad es un invento del hombre. La iglesia no es un invento del hombre. No es que yo puedo iniciar una iglesia porque a mí me pega la gana y voy a hacer una iglesia. No. La iglesia no es un invento del hombre. Por eso la iglesia ofrece lo que ninguna otra dependencia ofrece. Por eso en la iglesia, querido, usted manda a sus hijos a la escuela y los manda a la escuela para que aprendan español, inglés, matemáticas, lo que tienen que aprender. Qué bueno que aprendan. Algunos van a la escuela, pasan por la escuela y no aprenden nada, pero gradúan de la escuela. Algunos otros pasan por la escuela, aprenden y gradúan y trabajan de lo que aprendieron. Pero algunos otros pasan por la escuela y dicen, ¿pasaste cómo? De puro panzazo. ¿Ok? Hay algunos que la escuela no les sirve para mucho. Leyendo un artículo esta semana, algunos multimillonarios, ¿ok?, simplemente decidieron no ir a la escuela. Y bueno, tenían algo en la mente y en el corazón y se hicieron multimillonarios. Un millonario muy jovencito, tiene apenas 14 años. Google compró un app que hizo, en el cual tú estás buscando cierta información en internet, pones el nombre de la información que estás buscando, ese app va a todos los periódicos, busca la información, la selecciona, la filtra y te la entrega. Y Google le pagó a este jovencito de 14 años $34 millones. Hay cosas que son muy interesantes. Pero Jesucristo está a punto de pasar por este momento. El milagro de la resurrección de Lázaro concluyó con el complot de asesinar a Jesús. Y posterior a eso hay una serie de eventos y enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos con el fin de que una vez resucitado, la iglesia pueda funcionar bajo las bases que Él establece. No bajo las bases que alguien establece. La iglesia, dígalo conmigo, la iglesia funciona bajo las bases que Jesús establece. Nótese que Jesús, dentro de sus cátedras, dentro de sus enseñanzas, no tiene una lista de prohibiciones. No te pongas pantalón, no te pongas esto, no te pongas. Dios, Jesucristo no tiene eso. Eso lo creamos nosotros. ¿Por qué, hermanos? A partir del próximo domingo, en esta iglesia no se reciben hermanos bigotones. No más porque el pastor no usa bigote, a partir de la próxima semana no se reciben hermanos bigotones. Porque hay iglesias, si usted se va a Chipchihuana, ¿ok?, y usted ve los carritos, esos carritos negros, que está a 10 bajo cero, y las personas van en sus carritos. ¿Quién los tiene así? Los tiene así la religión. Pero no Jesucristo. Hay cosas que entender en este sentido. La iglesia debe de operar bajo el concepto de Jesucristo. Sería una semana llena de actividades y Jesús aprovecharía todos los espacios para dejar en claro sus últimas enseñanzas. Antes de que el pueblo de Israel se diera la tarea de la caminata, ¿ok?, Dios estableció con ellos un pacto que tendría que ser llevado a cabo, no solo a lo largo de la caminata del desierto, sino por todas sus generaciones. Este pacto consistía en los sacrificios que tenían que ofrecer como pago de sus culpas. Y que cada uno de estos sacrificios, ofrendas de paz y ofrendas solemnes y fiestas solemnes, tenían que ser llevadas a cabo con el fin de que el pueblo no olvidara que fue Dios quien los sacó con mano poderosa de la esclavitud, llevándolos a la libertad y a constituirlos un pueblo. Cuando esta mañana estamos hablando de un tema de la mesa del sacrificio a la mesa del convivio, cuando si nosotros estuviéramos en el tiempo antes de Jesucristo, tuviéramos aquí en el centro de este, perdón, en la entrada de esta iglesia, allá en la entrada de esta iglesia, tuviéramos un asador para que la persona llegara a la iglesia con su, ya sea con un becerro, con un cabrito, con una paloma o simplemente con una ofrenda de granos, si eso es lo que tenía. Y entonces había que hacer una fila y familia por familia había que matar ese animal que traía para ofrecerlo por la culpa de la familia. Pero eso terminó con Jesucristo. Se terminó allá. Jesucristo ya no hace, ya no nos requiere que hagamos un sacrificio de esa naturaleza. A partir de la muerte de Jesús se establecía un nuevo pacto. Ya no estaría basada en los sacrificios, sino que más bien establecería en el sacrificio que Jesús había realizado y que a partir de ese momento no habría necesidad de realizar ningún otro sacrificio de animales. Ahora este nuevo pacto que establecía Jesús antes de partir tenía características diferentes, significados diferentes y propósitos diferentes. El verso 26 que hemos leído dice Jesús: y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Este pacto no está basado en el sacrificio. Se cambió la mesa del sacrificio por la mesa del convivio. Jesucristo cambió por completo la forma de relacionarnos con Él. Dígalo conmigo: Jesucristo cambió por completo la forma de relacionarnos con Él. Le voy a hacer una pregunta, querido, desde el punto de vista familiar, a los padres que tienen hijos en casa todavía. La pregunta para usted: ¿cómo se relaciona usted mejor con sus hijos? ¿Cuando le dice usted ve y limpia tu cuarto, o cuando le dice ya está la comida? ¿Cómo se relaciona usted mejor con sus hijos? Si cuando usted le dice a sus hijos ve y limpia el cuarto, se arma una pelea, y entonces el padre o la madre termina diciendo, para no pelearme con esta criatura, lo que no dijo qué clase de criatura, para no pelearme con esta criatura, prefiero hacer en la limpieza yo, entonces estamos creando una falta de comunicación, una falta de relación entre el padre y el hijo, en el cual el padre tiene una distancia del hijo, porque el hijo o la hija, vaya que si es hijo es malo que el cuarto esté feo, pero si es hija, yo creo que es doblemente, yo creo que es doble, porque se supone que la mujer es más delicada, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No se supone que la mujer es más delicada? ¿No se supone que especialmente las jovencitas casi caminan así? ¿No se supone que la mujer es más delicada? Pero resulta que si no hay esa, ¿cómo se relaciona mejor usted con sus hijos? Se relaciona mejor al borde de la mesa. La madre cuando tiene el bebé, un momento muy, muy único. Realmente el padre queda fuera de esa intimidad. Escucha bien esta parte. Un momento muy íntimo de la madre y el bebé. Cuando la madre amamanta al bebé, hay una intimidad entre la madre y el bebé que literalmente, querido, no en la mente del infante, no en la mente del bebé, porque el bebé, gracias a Dios, no tiene inteligencia en ese momento, ¿okay? Pero en la mente de la madre hay una imagen que quedará con ella para siempre, porque se relacionó personalmente con el bebé. Jesucristo cambió ese parámetro de relacionarnos con Él, en el cual primero había que traer un becerro y matarlo, o una cabra, o un macho cabrío, y entonces esa muerte de ese animal, la sangre del animal perdonaba los pecados de la familia. Pero escuche bien esta parte: era un asunto de perdón colectivo, no era un asunto de perdón personal. Y no siquiera ocurría que la persona tenía un cambio, solamente pagaba una deuda, pero seguía siendo igual. Al terminar de terminar el sacrificio, se iba y la persona seguía siendo el mismo personaje de siempre. Jesús cambió esa rutina. Se removía el ritual a cambio de un momento íntimo en el cual Jesús y sus discípulos podrían disfrutar de un momento en el escenario de la cena. Jesucristo lo cambió por completo, la forma de relacionarnos con Él. Ahora podemos sentarnos a su mesa y disfrutar lo que Él ha hecho por nosotros. Antes de estar parados frente a la mesa del sacrificio, donde el animal inocente tendría que pagar por nuestras culpas. Qué tristeza. Posiblemente para nosotros no signifique nada, porque nosotros no somos ganaderos. Somos perdederos, pero no ganaderos. ¿Ok? Pero si usted tiene en su casa una cría de un perrito o un pollito o un conejito o lo que sea, si le pasa algo a ese animalito, esta sociedad hoy en la que vivimos, protectora de animales pero destructora de personas, o sea, hoy hay protectores de animales pero difícilmente encontramos protectores de personas, entonces le pasa algo al animalito, se muere el animalito y hay una reunión familiar. Vamos a enterrarlo. Y en el patio de la casa pondremos una piedra para recordar a la chihuahua. Y hay una, prácticamente una ceremonia funeraria porque se murió la chihuahua. Ah, chihuahua, se murió la chihuahua. Hoy en día existen muchas cosas como esa. Pero ¿qué pasaría o qué pasa en el momento aquel que la persona cultivaba ese animalito? Y aquí había que llevarlo a sacrificar. Si el animalito era criado en la granja de usted, usted tomaba ese cabrito o ese animalito y había que llevarlo a sacrificar. Y no simplemente eso, no era que lo entregaba al sacerdote y usted se volteaba para allá y decía, mientras tú lo matas, yo voy a ir para este lado, porque eso es, it's too bad to see how you kill an animal, it's too bad. O sea, nuestra sociedad de hoy, o sea, les encanta ver muertos por televisión, pero un animal no lo pueden ver morir. That's horrible. Okay. Matas un conejo y casi hay duelo nacional. O sea, ¿me explico? No se puede matar animales. Es muy sensible a la muerte de un animal, pero no somos sensibles a la muerte de una persona. Okay. Había que estar ahí presente, pero no nada más eso. El sacerdote mataría el animal después de que lo destaza todo y lo pone en la brasa, ¿ok? Para hacer la ofrenda. Ahora esa sangre del animal había que rociarla en la familia que trajo el animal. En otras palabras, ese animalito que tú cultivaste en tu casa, tenías que llevarlo a que lo mataran, y después de que lo mataran a ese animalito, que mira nada más que cuando tú agarraste el animalito en la mañana, lo agarraste en tu brazo y el animalito se acomodaba porque sentía bonito, y lo llevas ahí y lo entregas, el animalito no sabe que lo vas a entregar para que lo maten, pero el animalito va tranquilo porque no sabe. Sin embargo, Jesucristo cambió esa parte y ya no existe la mesa del sacrificio, sino que ahora hace una cena y te invita. Te invita. Yo no sé cuál sea la comida que más recuerdas de tu mamá. Yo no sé cuál sea, pero yo recuerdo una de mi mamá, la mejor de todas. La mejor de todas eran las clásicas tortillas de harina hechas por la mano de mi madre. ¿Okay? Y yo estaba parado al lado de la estufa esperando que la tortilla se inflara, aunque después terminaba inflado yo, pero bueno, estaba esperando que la tortilla se inflara para voltearla y entonces estaba lista para comer. Y entonces mamá hacía unos frijolitos con papas calduditas. Y era un manjar para mí. Ahora no puedo ni comer ni la tortilla de harina, ni los frijolitos. ¿Ok? Pero mira lo que pasa cuando el momento de la mesa, cuando tú te sientas ahí. Jesucristo ha preparado un banquete para ti y te ha dicho, ¿sabes qué? Yo sé que vienes del mundo donde el mundo te trató mal. Yo sé que vienes del mundo donde se te ha dicho que eres un inútil, un bueno para nada. A veces tenían razón, pero no siempre. Yo sé que vienes del mundo donde los vicios te acabaron. Yo sé que vienes del mundo donde venías de una familia que te insultaba, que te maltrataba, que te golpeaba, que el papá era un tremendo, la mamá era una tremenda, todos eran tremendos. Yo sé que vienes de allá, pero yo te invito hoy a que te sientes a mi mesa. He preparado un banquete para ti por una sola razón. Tú vales la pena. Por eso se preparó el banquete. Está basado en la relación personal, en un acto de amistad e intimidad. Es un acto de amistad e intimidad. Pero nuestra relación con Él está basada en el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Cuánto disfrutan los jóvenes que viven en casa? ¿Cuánto disfrutan nuestros hijos que los padres compren un carro nuevo? ¿Cuánto lo disfrutan? ¿O prefieren ir en una carcacha que le entra el agua por abajo? ¿Un carro que no le suben los cristales y hay que ponerle un plástico ahí? ¿Sí? ¿O no les importa sentarte en un sillón, levantarte y entonces la falda queda ganchada del alambre que se está saliendo del asiento y te levantas con menos falda? Como esos pantalones que hay hoy en día que tienen parches por todos lados, yo creo que vienen de esos carros. ¿Ok? Entonces resulta, ¿cómo lo disfrutan los hijos? Mira, cuando nosotros compramos el último carro, pues llegan nuestros tres angelitos. Y me recuerdo que uno de ellos se sube con su vaso, pero no creas que un vasito chiquito, su vaso de cereal con leche. ¿Alguien se está acordando? Y digo, un momento, termínate tu cereal y aquí te espero. Ay, qué tanta cosa le pones al carro. ¿Por qué te importa más el carro que mi alimentación? Porque simple y sencillamente el que paga la nota no es el niño. Pero cuando el niño crece y le toca comprar su carro y le toca comprar una llanta, escucha bien, la versión de comprar una llanta de un joven, va a la vulcanizadora o a la de llantas y dice, ¿cuánto cuesta la llanta? 85. ¡Wow! Lo recibes una llamada y dice, Daddy, do you know a place that I can go get a just a little gallito? Y dice, ¿cuánto cuesta un gallito, Dad? Well, 20 bucks. Really? 20 bucks. Y lo dice, va y trata de comprar un gallito y el gallito se le muere en 2 días, ¿no? Y dice, wow, qué caro está un gallito. Pero cuando era un carro nuevo que papá y mamá compraron, están bien a gusto, ¿no es cierto? Porque no tenían nada que pagar. Jesucristo te invita a su mesa y Él todo lo pagó. Tú nada más estás invitado a que vayas y te sientes y disfrutes lo que Él preparó para ti. Fue su perdón, fue una relación con Él. Él quiere que tú y Él se relacionen. Él quiere que tú entiendas algo. Murió por ti para salvarte. Quiere que entiendas algo. Preparó una comida especial para que tú te sientas bien recibido. Hizo un banquete para decirte, tú vales la pena. Es un asunto de una relación con Él. Es un acto de amistad y intimidad. Una relación que nos permite decirle lo que nos duele, lo que nos falta, lo que nos molesta, lo que nos inquieta. Y decirle lo mucho que le amamos. y recibir de Él el amor que nadie más nos puede dar. Te voy a explicar esto y voy a detenerme un momentito para esto. Hay personas que nunca van a aceptar a Jesucristo porque piensan que aceptar a Jesucristo es un problema religioso. O sea, ¿para qué me voy a hacer religioso? Es que ir a la iglesia es un asunto religioso. Me van a prohibir, me van a decir, me van a querer regular, me van a querer lavar el coco. ¿Okay? Pero aquí está el asunto, querido. Las familias que no aceptan a Jesucristo pasan largos periodos de sufrimiento. Pasan largos periodos de sufrimiento. Te lo voy a explicar. Si yo soy un esposo y mi esposa, ¿ok? No hay control en la casa. La esposa se va cuando quiere, regresa cuando quiere, no avisa para dónde va, pum, se gasta su cheque en lo que le pega la gana y hay que nos corten la luz, que nos corten el gas. ¿Quién la está educando a ser una esposa? Ahora el esposo se va de parranda, tarda 4 días en aparecer, ¡pum! Luego aparece con hipo. ¿Ok? ¿Quién lo está educando? ¿Quién está cooperando para que ese hombre se regule? ¿Nadie? En el bar no es que entra al bar y le dice, a ver, siéntese por aquí, señor Samuel, siéntese usted, mire, qué bonita familia tiene usted, qué lindos hijos que no tienen vicios, qué bonita familia. No, le dice, ¿por qué no te traes a tu chamaco que se puede tomar casi un 24 solo? Y nos aumenta las ganancias. ¿Ok? ¿Quién está educando a la familia? ¿Quién educa a los hijos? Si mandamos a nuestros hijos, ahorita el Departamento de Educación acaba de autorizar un libro satánico para ser utilizado en las escuelas. ¿Quién va a educar a nuestros hijos? No es un asunto religioso, es un asunto de salvarnos en este mundo tan perverso a través de la palabra de Jesucristo. Por eso es que hay que ir constantemente a la mesa del convivio con Jesús para tener una estrecha relación con Él. La razón, querido, por la cual las familias se destruyen es porque no hay un regulador, un catalizador. La razón, escuche bien esta parte, te lo voy a poner en términos mecánicos, aunque yo no soy mecánico. Los carros nuestros, aunque usted no lo sepa, no es un mito, ¿ok? Los carros nuestros en la parte de abajo tienen algo que se llama muffler. ¿Cuántos lo conocen? ¿Okay? Denle gracias al que lo hizo, al que lo inventó. ¿Ok? Porque si ese carro no tuviese ese muffler, lo estoy tratando de decir en inglés, en español, a ver si me sale bien. ¿Ok? La persona que va dentro del carro termina asfixiado. ¿Ok? ¿Y el que va atrás cómo termina? Asfixiado y todo lleno de carbón. ¿Ok? Cuando usted viene a la casa de Jehová, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted recibe la palabra de Dios, cuando se deja regular por ella, ese catalizador, ese muffler, va a hacer que usted sea regulado al paso por la palabra de Jesús. ¿Cómo me voy a comportar yo con mi esposa y usted cómo se va a comportar en su casa si no hay nada que regule su vida? Ahora, entiende esta parte. No estamos hablando de personas de falta de inteligencia. ¿Ok? Porque hay personas muy inteligentes, pero demasiado violentas. Muy inteligentes, pero demasiado maldicientes. Muy inteligentes, pero demasiado perversas. Muy inteligentes, pero demasiado malintencionados. Muy inteligentes, pero la inteligencia la utilizan para el mal de los demás. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Un inteligente que sepa cómo robarlo a usted o un ignorante que lo respete? ¿A quién prefiere usted? ¿Sabe usted que el petróleo no vale lo que vale? Eso es porque a alguien se le pega la gana simplemente hacer una especulación. Se muere el zar del petróleo en cierto lugar allá por los países árabes, se muere y sube el petróleo. ¿Y por qué cuando nació no bajó? Porque alguien está especulando. Porque se sentó este hombre en su avión, y se lo digo porque hablé con la cocinera. Se sentó este hombre en su avión, viajó a otro país, y mientras la cocinera le está sirviendo, le dice uno al otro: ¿por cuánto vamos a subir el dólar ahora? ¿Usted qué quiere? ¿Un inteligente que sepa cómo robarlo o un ignorante que lo trate bien? En el pasado era un pacto excluyente. Era un asunto entre el sacerdote y el oferente, cada persona por sí misma. Ahora puede acercarse a Jesús. Entonces necesito una línea especial para hablar con X persona, para que me comunique con X persona, para que al final yo me pueda comunicar con Jesucristo. No, usted tiene línea directa para Jesucristo. Por eso la oración es el conducto de poder relacionarnos con Dios. Y si usted tiene algún problema, usted viene con Dios y le dice: Señor, en las palabras que usted utilice, usted puede decir bien educado: Señor, esta mañana siento que ya no la hago. O quizás algún joven diga: Señor, me está llevando la trampa. ¿Ok? O yo no sé cómo usted se comunique. Lo cierto es esto: usted tiene acceso a Jesucristo. Recuerde una cosa: no hay nada más cercano que la mesa del convivio. ¿Ok? Y se lo voy a explicar de esta manera. ¿Cómo se siente usted cuando alguien lo invita a comer a la casa de esa persona y solamente es usted y su familia los invitados? ¿Cómo se siente usted? Oiga, ¿no se siente afortunado cuando lo invitan a comer? ¿Hicieron ese caldo siete mares nomás para usted y su familia? ¿O esa ensalada? Lo que haya sido, y lo invitaron a usted a comer. O, en su defecto, un filete de una pulgada así, con un steak con limoncito, cebollas, cambray, quesito, arroz, esa tortilla tostada, y luego un vaso de Jamaica. ¿Qué dice usted? Pues, para comer eso en mi casa, frijoles. A mi casa mejor como frijoles que comer este steak aquí. ¿Cómo se siente? Jesucristo ha servido una mesa para nosotros, para que nos podamos relacionar con Él nosotros. Un nuevo pacto incluye a todos, no importa su raza o pueblo, su lengua o color. Cuando ves en la mesa de Jesucristo, cuando logras mirar la mesa de Jesucristo, cuando Jesucristo está en la cena, en esa última cena, y observa nada más lo interesante del momento en el que Jesucristo está implantando en sus discípulos esta imagen tan importante, que es una imagen que es importantísima para nosotros. Estaba ahí Pedrito, el intrépido Pedro, el pescador, el que literalmente tiene que haber olido a pescado. ¿Ok? Pero también estaba Tomás, pero también estaba Judas, en la misma mesa. Observa cómo la imagen de Jesucristo, a pesar, escucha bien esta parte, a pesar de que Jesucristo sabe de antemano que Judas lo va a entregar, lo recibe en su mesa. A pesar de que Jesucristo sabe que Pedro lo va a negar, lo tiene en su mesa. A pesar de que Jesucristo sabe que Tomás no va a creer en él, porque va a decir: ah, no. Si yo no meto mi mano en su costado y siento la herida de la lanza, y si no miro sus manos y sus pies traspasados, no voy a creer. Jesucristo todavía lo sentó a su mesa. Por eso digo siempre la misma cosa: el hecho de que la cristiandad de usted o la madurez de usted espiritual sea más grande que la de su hermano que está en la otra silla, usted tiene que respetar al hermano que está en la otra silla. ¿Cuáles son las debilidades del hermano que está en la otra silla? Déjenle, voy a explicar una cosa. A usted no le importa eso, a usted le importa su propia debilidad para corregirla. Porque Jesucristo tiene en su mesa sentados estos tres personajes con tres diferentes ideas. Es más, qué difícil, y esto es una cosa que a mí me pasa muy constantemente, qué difícil es encontrar una persona, ¿ok?, que no cree en lo que hago. Eso a mí me causa un problema. ¿Ok? Y no simplemente porque no crea en lo que hago, sino que no crea en lo que le estoy dando. ¿Me explico? Jesucristo tiene sentados a esto. Esta relación de sentarse a la mesa con Jesucristo está basado en la bendición. Su persona nos puede dar salvación, sanidad y vida eterna. Repítalo conmigo. Su persona nos puede dar salvación, sanidad y vida eterna. Le voy a explicar algo. La salvación es para vivirla aquí. La sanidad es para experimentarla aquí. Y la vida eterna es para usarla después de que nos muramos. ¿Ok? ¿Usted quiere vida eterna? Espérese que se muera. Si alguien está urgido de la vida eterna, pues dígale al Señor que lo mate hoy. ¿Ok? Si alguien dice, hermano, yo ya me quiero ir a la vida eterna porque aquí la vida está, mire, tantos biles que me mandan, pídale, Señor, yo ya no quiero pagar biles, por favor, llévame a la vida eterna y mándame un rayo que me parta y me voy derechito. Pero la salvación es para aquí. A usted puede disfrutar la salvación y la sanidad. Muchos de los beneficios se pueden cobrar en esta tierra, y el beneficio de la vida eterna podremos cobrarlo después de la muerte. En el pasado, querido, y esto es una cosa que a las hermanas no les va a gustar, pero así era. Incluso hay iglesias todavía que no aceptan que las hermanas canten, no aceptan que las hermanas prediquen, no aceptan que las hermanas se involucren en la liturgia de la iglesia porque pertenece al varón. ¿Okay? ¿Está bien? En el pasado era un asunto de hombres. Las mujeres tenían que estar afuera del patio de las ofrendas. En esta sala de aquí solamente hombres podían entrar. ¿Y las hermanas dónde estaban? Allá afuera. Esa era la regla. Es más, la hermana no podía traer la ofrenda al sacrificio. Tenía que ser el hombre. Y si el hombre no andaba de buena, si no traía el sacrificio, esa familia se quedaba sin perdón ese año. Nomás porque el hombre no quería ir. Hoy no voy a la iglesia, que vaya Pancha. Hoy no voy, que me vaya en mi representación. Pero yo no voy hoy, estoy muy cansado. Eso está pasando. ¿Ok? Las mujeres tenían que estar afuera. Ahora las mujeres pueden sentarse a la mesa y tener una relación personal con Jesucristo. En el sacrificio de Jesucristo las cosas han sido puestas en el orden correcto. Dios puso las cosas en orden. En el pasado el sacerdote y el oferente comían una parte del sacrificio. Hoy todos comen de la cena. En Jesucristo la cena del Señor es un asunto para todos. En Jesucristo todos estamos incluidos. En el presente todos estamos invitados. Es un acto, es un pacto, es un asunto universal. La sangre de Jesucristo ha cubierto todas las generaciones que se acercan a su sacrificio desde entonces, porque la sangre de Jesucristo nunca ha perdido su poder. Ponte cuidadoso, padre de familia, ponte cuidadoso, por favor, en esto que te voy a decir. Si tú eres de los que cree que la música mundana no tiene nada de malo, allá tú, ¿okay? Si tú crees que oír música mundana, pues, total, ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Y resulta que si tú investigas un poquito a los nuevos cantantes de hoy, ¿okay?, y te das cuenta que sus canciones tienen demasiado ocultismo, demasiado satanismo. Es más, la niña hermosa de la televisión americana de hace algunos años, la hermosa Hannah Montana, ¿cuántos recuerdan a la niñita hermosita? Agustín se recuerda, mira. ¿Okay? Samuel se recuerda también. ¿Cuántos saben que ya la hermosa Hannah Montana dejó de ser hermosa? Acaba de poner hace algunos días en su Twitter esta palabra: mastúrbate todos los días. Y hay millones de muchachitos que la están siguiendo. Y si es lo que pone ella en su Twitter, ¿qué crees que están haciendo las jovencitas y los jovencitos? Leyendo salmos, de seguro, proverbios, mandando textos, porque para mí el vivir de Cristo es morir en ganancia. Si tú no prestas atención, el mundo se va a llevar a tu familia, y cuando se lo esté llevando, Satanás se va a burlar de ti en tu cara y va a tener razón. Va a tener razón. Pero la sangre de Jesucristo nunca ha perdido su poder, y aunque caigamos en el lugar que caigamos, si venimos a Jesucristo, podemos ser libres. Nuestros hijos pueden ser libres, nuestra familia puede ser libre. Pero si venimos a la sangre de Jesucristo. De lo contrario, querido, vamos a terminar en las ruinas como el mundo. Mandó que se hiciera en memoria de él, porque Jesucristo alrededor de la mesa es que nos bendice. Jesús se volverá a sentar a la mesa con todos los redimidos por su sangre, para convivir con el pecador que encontró el perdón mediante su sacrificio. Esta parte es la parte teológica, esta es la parte profunda del sermón. Jesucristo se volverá a sentar con los redimidos por su sangre. Escucha bien esta parte, que es una parte muy interesante, y escúchalo bien. No critiques al que está creciendo en la vida cristiana, preocúpate por permanecer fiel tú. Por eso hay personas que se van de la iglesia y dicen: yo me voy de esta iglesia, porque haz lo que te pegue la gana, preocúpate por tu salvación. La salvación es lo que te va a llevar a la gloria de Jehová. Si no estás conforme, querido, en tu trabajo, ¿estás conforme? ¿Y cómo te aguantas? Por el cheque, ¿verdad? Jesús se volverá a sentar a la mesa con todos los redimidos por su sangre, y escuche bien esta parte, para convivir con el pecador que encontró el perdón mediante su sacrificio. Bien podemos decir que Jesús, antes de partir, quiso invitar a todos alrededor de su mesa. Quiso tener intimidad con cada uno de aquellos que se acercaran a su perdón. Quiso bendecir a todos los que quisieran ser sus amigos. Y quiso dar vida eterna a todos aquellos que estuvieran dispuestos a seguirle. Indiscutiblemente que hemos sido bendecidos al haber pasado de la mesa del sacrificio a la mesa del convivio. Por eso, querido, la vida cristiana debe ser un gozo. Por eso, querido, por eso aquel hombre, cuando pasaba en su carruaje y encontraba a aquel pobre campesino que solamente tenía su cultivo en la parcela, y pasaba aquel hombre en su carruaje y escuchaba al campesino que cantaba: soy feliz porque Cristo me salvó. Y el hombre decía: ¿cómo este pobre miserable va a ser feliz si no tiene nada? Hay personas, como decía una nota en una revista en cierta ocasión, en el palacio de Buckingham se pueden cortar el rostro con el filo de los diamantes. ¿Sabes, querido? Jesucristo nos quiere invitar. Quiso tener intimidad con nosotros, quiso bendecirnos y quiere darnos vida. Pero está en una decisión personal, en que quiera sentarse a su mesa bajo las reglas, bajo los términos, bajo la invitación de Jesucristo. Ahora te explico una última cosa. A la mesa se sienta quien quiere sentarse. Él invita a todos, y cada quien decide venir o no venir. Usted tiene hoy, como dicen en el fútbol, usted tiene hoy la pelota en su cancha. Usted sabrá qué hacer. Usted puede aceptar la bendición de recibir la invitación y sentarse a la mesa de Jesucristo, o decir: no me interesa sentarme contigo.